Buenas noches, chavales. Pues sí, ya estamos a lunes. Comenzamos una semana nueva y ya se acerca San Valentín. Ya se acerca San Valentín y el que no quiere ser dado por sus flechas, que se compre un traje de espartano con su correspondiente escudo. Y el que no, que vaya, como voy yo y muchos otros, a pecho descubierto. Y a ver qué pasa, a ver qué ocurre, que la vida es una caja de sorpresas. Y no me estoy refiriendo a Forrest Gump con su caja de bombones. Así que vámonos, vámonos. Estamos a lunes. Este fin de semana ha sido un fin de semana fantástico. Ha estado llenísimo de eventos, llenísimo de cosas buenas, buena gente. No os voy a decir profesionales, os voy a decir talentosos. Gente con mucho talento, escritores, poetas. Ha habido contraviolencia de género, ha habido de todo, ha habido de todo. Y ha sido un placer y un honor poder estar en esos sitios. ¿Qué os vamos a traer esta noche? Esta noche. Os vamos a traer la presentación de un nuevo libro y diréis, pero ¿de qué se trata el nuevo libro? El nuevo libro y el autor es Fran Romera de Almería, que venía con su segundo libro bajo el brazo a la librería Bravo en Fuenlabrada, de nuestra gran amiga Manuela, y fue una presentación muy, muy, muy íntima y que estuvo muy bien. Cambia el registro de novela fantástica a novela negra con toque romántico. Y yo la tengo aquí pendiente de lectura, ya se lo dije, y escúchame, Fran, que la tengo aquí, que ya la he empezado de verdad, y en cuanto la termine, diré algo sobre ella, ¿vale? Y espero que todo bueno, ¿cómo no? Sí, señor. Así que yo creo que lo mejor de todo es que escuchéis al propio Fran, que fue presentado por Adolfo Pascual, un colaborador de esta casa, en Manuela, sobre su nuevo libro. Así que os voy a dejar con la presentación de estos dos fenómenos y las preguntas que hubo al respecto, así que dale caña a Miguel a la música y os dejamos con la presentación.
Sobre todo estamos aquí para la presentación de la segunda novela de Fran, con un cambio de registro. Hemos pasado de novela fantástica a esto que a mí me gusta tanto últimamente, que es una trama romántica de principio a fin, pero con estas trazas transversales de novela negra. Y entonces, no he leído la novela, no debía de estar aquí presentando, pero ya sabéis cómo son las cosas, con lo cual, Fran, cuéntanos tu montajito y háblanos un poquito de tu novela. Luego yo te encordé un poco.
Bueno, pues para ya ir, vaya a ir teniendo alguna sugerencia de sobre qué podéis, no podéis, he montado aquí este pequeño decorado. Bueno, aquí tenemos la novela. Ya en la portada se puede ver ya claramente una temática romántica, la parejilla ahí abrazadito. También tenemos a alguien ahí en la sombra observando. Ya aquí hay una tercera persona que puede incordiar. Y bueno, tenemos grilletes. No son exactamente el modelo policial estándar, pero bueno, se suele relacionar con ese tema. Con lo cual, bueno, ya vemos la temática policial que hay.
Oye, ¿y las esposas vienen por la trama policiaca o viene por el juego erótico?
Bueno, en este caso concreto, por la trama policiaca. En este caso.
Me había parecido muy sugerente.
Para otra, no te digo que no, pero no, en este caso es por el tema policiaca.
¿Y el 2?
Y en este caso, pues tenemos dos números de pruebas. El número uno tenemos, por ejemplo, dos casquillos, dos cartuchos. Bueno, está ya de fogueo, ¿no? Pero bueno, se sobreentiende. Dos casquillos de bala, dos cartuchos, pues ya en este caso nos podría sugerir a lo mejor un asesinato. Pues si esto está en un escenario de un crimen, entonces ya, ¿de qué puede ir la trama? ¿Un asesino en serie a lo mejor? Y aquí nos vamos a ir al número 2. En la prueba número 2, una bolsita con un polvillo blanco. Es harina. Ya te mando que es harina. Pero bueno, Representa otra.
Yo quiero probarlo.
Aquí representa otra cosa.
Que tú has escrito mucho últimamente y...
Entonces, va. Si esto representa la cocaína, que es lo que representa... ¿Qué tenemos? ¿Una sesión en serie que es droga? Yo creo que esto más bien, el número dos, sería tema de mafia. Todos sabemos también la facilidad que tienen las mafias para asesinar. Entonces aquí tenemos novela policiaca, cuyo protagonista central es el amor, con mafia y donde sucede más asesinato. Y aquí ya tenemos un poco la más argumentativa. ¿Sobre qué va a ir la historia? Bueno, pues va de una pareja que se conocen en el instituto, que quedan juntos, empezaron a salir en el instituto, y bueno, de repente ella se marcha y se termina la relación. Y él, años más tarde, para el inspector de policía, y cuando se presenta el caso de su vida, lo que podría ser el mayor alijo de cocaína que podía aparecer en la provincia de Almería, vuelve a aparecer ella. Pero es que además no aparece sola. Y la persona en la que aparece va a ser su nuevo compañero. Y además que es alguien que no juega limpio. Y aquí ya un poco para ir tocando la fibra y que os quedéis con ganas de más, había pensado en leeros una paginilla, a ver qué os parece, a ver si lo encuentro claro. Tenemos momento. El protagonista, divorciado, con un hijo a su cargo, sale de un juicio, recoge a su hijo y vuelven para la casa. Y empezamos a partir del diálogo del hijo. Papá, han llegado los nuevos vecinos, dijo Nico. Nico era su hijo. Ayala ya lo había supuesto, pues había escuchado ruido de muebles y demás la tarde de antes, en el piso que había sido deshabitado un mes antes, justo dos puertas más allá del suyo. ¿Podemos visitarlos?, preguntó Nico, cuando llegaron al piso, mientras su padre aparcaba el vehículo frente al bloque de piso donde vivían. «Que no visiten a ellos», contestó Ayala, sintiéndose agotado, tras el estrés al que había estado sometido toda la mañana. «Yo estoy muy cansado ahora». «Porfa, papá, quiero conocer a los nuevos vecinos». Ayala miró a su hijo mientras ascendían del coche. Lo miraba con una cara suplicante que no admitía réplica, no al menos para Javier. «Está bien», concedió Ayala, «pero primero te comerán los tallarines que voy a hacer, ¿de acuerdo?». «¡Sí!», gritó su hijo, emocionado, no pudiendo evitar su padre una sonrisa al verlo tan contento y feliz. Ayala no era un gran cocinero, pero con la cocina italiana se defendía bastante bien. Así que una hora más tarde, ya comidos, y tras recordarle a su hijo la promesa hecha anteriormente, salieron en dirección al piso agarrados de la mano, mientras el pequeño seguía hablando. «Dicen que son tres, que tienen una hija de 10 años. «¿10?», comentó su padre, divertido. «Vaya, muy mayor para jugar con ella». «¿Tú crees, papá?», preguntó el niño, desilusionado. Allá la sintió con la cabeza, mientras esbozaba una sonrisa. Tocó el timbre del piso, escuchando al poco unos pasos que se acercaban y sintió como era observado a través de la mirilla de la puerta. A continuación escuchó el ruido de la puerta al abrirse, y a ella asomó un individuo de complexión atlética, de alrededor de 35 años de edad. El tipo era moreno, de facciones duras y de aspecto amenazador. Escudriñó atentamente a Ayala con sus ojos oscuros, una mirada fría que hizo que Ayala se sintiera incómodo y adivinara fácilmente que no congeniarían mucho. «¿Sí?», preguntó el nuevo vecino. «Soy Javier Ayala, de aquel piso», dijo señalando. Venga conmigo a darle la bienvenida al bloque. El individuo pareció meditarlo un poco antes de contestar. Soy Eduardo Capilla, pasen al interior. Javier fue a entrar con su hijo Nico a la zaga, cuando de repente frenó en seco, sintiendo que se le helaba la sangre. En la puerta de la cocina había aparecido una chica, aproximadamente de la edad de Javier, o quizás algo mayor, pero poco. La reacción de esta fue la misma, y se quedaron ambos mirándose con sorpresa. Eduardo se percató rápidamente la situación, y la señaló con su mano. Ya que ha hecho acto de presencia, les presento a mi esposa, Marina Valcárcel. Javier sintió como un frío repentino recorría toda su médula. Cómo después de tantos años, una vieja y dolorosa herida que él consideraba ya cerrada, volvía a abrirse de repente.
¿Qué
te has quedado tan a gusto? Esto para ir abriendo un poquito a poquito.
No, bueno, la
que se
me
desahoga mucho.
O sea, que ya no está
aplicando
la parte, ¿no?
Bueno, pues ahí tenemos el meollo de la trama, ¿no? Cuando se produce el reencuentro entre estos viejos conocidos de universidad y cada uno pues presenta la nueva faceta de su vida. Tu primera novela, fantasía.
Ahora la primera que publico, sí.
Hablamos de lo publicado, de lo oculto no. ¿Con qué género te encuentras más cómodo, Fran?
Pues la verdad es que hasta la fecha todos los que voy probando me manejo bien. O sea, a lo mejor cojo uno como reto, pero en cuanto empiezo me va saliendo solo y no.
Hombre, es que empezando con fantasía, la fantasía y la novela negra tienen muchas cosas en común, porque yo creo que es de la escritura que difícilmente se puede improvisar, salvo que tengas unas capacidades tremendas, porque tiene que tener una cierta estructura, porque si no se te va a deshilachar, ¿no?, a lo largo de la argumentación. ¿Esto tú cómo lo trabajas a la hora de crear personajes, crear trama? Háblame un poquito de...
Pues si de verdad yo los... es conforme me va surgiendo. Si por ejemplo,
o sea, te dejas llevar por la historia,
sí.
y no tienes la sensación en algún momento de que se te escapan cosas al no tener una estructura planificada.
No, siempre el primer borrador, a lo mejor hay alguna cosa que decir y tal, pero bueno, eso es cuando el primer borrador ya es totalmente improvisado. Cuando ya empiezo a leer el segundo, sí tengo un blog de notas al lado y todas las cosillas, sí, que tal, y voy ahí anotándolo, que no me vaya después, a la hora de futuras correcciones, a meter la gamba, que a veces pasa.
¿Tienes mucho de borrar, de rehacer o eres más de conservar la idea original y ir adaptando el resto?
Hago algunos borrones, pero en general suelo ser más de añadir cosas posteriores que de borrar. A veces de vez en cuando encuentro una cosa y esto casi que sobra, lo quito. Esto no queda bien, lo quito, pero solo ser más de adaptar cosas nuevas que de ir borrando sobre lo que tengo ya hecho.
Ya, hay una cosa que a mí me preocupa mucho. Yo siempre hablo en este tipo de eventos de la capacidad terapéutica de la escritura. ¿Cómo surgió esta idea de escribir, y no solo de escribir, un pasito más, de compartir tus escritos?
Pues empecé a escribir prácticamente desde que estaba en la escuela. Y de hecho, esta, en realidad, aunque es la segunda que publico, pero esta vio la luz en una libreta con 19 años. Me pasa, bueno, en aquella época no me había capacitado, no le veía la calidad suficiente y la metí en un cajón. Y ya, pues, cuando publiqué Salirán, pues fue cuando me aventuré y dije, oye, pues, a lo mejor haciendo algunos retoques puede ser. Y aquí la tenemos. Y bueno, nunca me he visto capaz, la verdad, de llegar a vender y llegar a gustar. ¿Cómo surgió? Bueno, tengo una amiga que empezó a hacer una novela fantástica, me pilló un poco con ella, y ya pues por ahí pues nos íbamos pasando textos, nos íbamos corrigiendo, y ya pues nos fuimos aventurando a intentar publicar. Bueno, yo dije, voy a probar, si no tengo calidad suficiente, pues no voy a ser publicado. ¿Qué publico? Pues yo, por lo menos algo de calidad tendré, por lo menos un mínimo, porque ya habrá alguien a quien le guste.
Un filtro mínimo cuando se publica por editorial se pasa, no es lo mismo de cuando tú autopublicas en Amazon o en cualquier otra plataforma que tú publicas, pues bueno, te encuentras de todo, ¿eh?
Sí.
Porque también hay muchos autopublicados que luego son las editoriales en las que se fijan por sus éxitos en las plataformas digitales. Sí. Yo te quiero publicar esto.
Sí.
Pero bueno, algo obviamente, algunos filtros mínimos
hay que hacer,
se pasa. Y yo lo veo muy complicado, Fran, retomar una historia escrita muchos años antes y readaptarla, porque incluso a lo mejor encontrabas ciertos desfases temporales, aparte de la calidad que tú mismo la tenías ahí un poquito arrinconada.
Pues la verdad es que
no es un esfuerzo mayor el hacer una corrección de ese trabajo que hacer algo nuevo.
Pues no te creas. Realmente la historia quedó siendo la misma. Lo único que ya alguien mucho más maduro, pero no sé, va haciendo una corrección mejor, va dando algunas palabras, va dando mejor. Y bueno, mi conocimiento del tema policial, pues no lo vimos en 19 años, que no tenía ni idea. Que ahora que estamos varios años preparando una oposición a policía, y bueno, ya conozco un poco el mundillo. Ha sido cambiar unas cuantas cosas que estaban un poco desfasadas, pero realmente la historia en sí sigue siendo la misma.
Y en cuanto al perfil de los personajes, claro, es que como tú concibes a una persona en general en la vida con 18, 19 años, no tiene nada que ver con lo que tú percibes cuando ya tienes una madurez.
Pues el personaje, por decirlo, es un poco mi alter ego. Ya digo, ya he estado mucho tiempo preparándome para policía en casa, no puede ser. Pero el personaje ya representa un poco lo que mi aspiración es, lo que yo quería en la vida, en ese momento. Y el personaje malo, el malo, por así decirlo, el antagonista, pues, como pasa también en esa vida, digamos que lo represento un poco como una persona con todos los rasgos negativos que veo yo en la sociedad. La típica persona que te cae mal desde el principio.
Que has dicho, a este le voy a retratar, pero vamos, se va a enterar. Y como llega el Lina, que él es el personaje, vas a ver la encima en la que la tengo, ¿no?
Vale. Y bueno, pues, ¿cómo surgió la idea de este? Pues en aquella época, con 19 años, típico chico de instituto, ¿qué era por entonces? Pues haciendo el bachiller nocturno. Pues estaba enamorado, súper pillado por una chica de mi círculo, con la que al final no tuve nada. Y bueno, fue un poco lo que sentía la inspiración para escribir una historia romántica en aquel momento.
Ahora te voy a chuchar un poquito. Tú imagínate, yo no soy lector de romántica, es más, odio la novela romántica. Convénceme para que compre tu novela.
Bueno, pues es que no es solo una novela romántica, es nada, una historia de amor al uso, de tipo culebrón. Está la chica, está el chico, pasan unas cosas, se juntan, no se juntan, no. En este caso tenemos una trama policíaca. Y va a suceder una cosa. Un desembarco de cocaína, tiene que intentar actuar para contrarrestarlo, pero resulta ser que hay terceras personas que le están poniendo las cosas difíciles. Para intentar que eso no suceda, y que haya un tercer actor que sea el que se haga con el intercambio. Es decir, una historia de dos bandas, de dos mafias, de repente aparece una tercera. Que es una historia, aunque sea romántica, pero realmente la trama es policial en sí.
Se me ocurre una, hay de estos dos películas, como novela romántica tiene el clásico y fin de la novela romántica.
En ese sentido, sí.
Sí.
Se casa, yo
bueno, no te has perdido. Ya la boda no es el objetivo.
No lo voy a regular. Eso no lo voy a regalar. Al final no lo regalo.
Y tal como lo estás contando, ¿por qué estaba sonando de que es posible una segunda parte de la historia?
Pues no tenía pensado una segunda parte como tal. Sí, a este hombre. Que hay mucho éxito y la gente me dice, oye, pues anímate a hacer un otro. Pues bueno, pues a lo mejor tendría que, bueno, ya con el protagonista ese principal, pues ya la historia esta, pero bueno, a lo mejor hay otros personajes también que tienen valor, pues bueno, en esta obra, además del amor, también hay otra emoción, otros sentimientos, como la amistad, a los que también le da mucha importancia. Un compañero subordinado protagonista que también tiene muchísimo peso en la historia, pues a lo mejor se me dicen, a lo mejor hago alguna historia así, pero no, en principio no lo tengo planificado para segunda parte.
No, porque
en principio, que eso siempre queda en el aire.
Una trama policíaca donde ya tienes unos personajes, tienes una historia, pues es, no sé, yo te hablo como escritor de novela negra, que tengo dos sagas concretas.
Hombre, todo se puede iniciar, te digo, no está en mente, pero si tiene buen éxito y sale bien, tampoco es una cosa que diga no, seguro.
Bueno, pues ya que nos dices que no, a priori, a mí sí que me interesa en qué estás involucrado en este momento, qué proyectos tienes como escritor.
Pues ahora no tengo ninguno de fantasía como tal, ni ninguno en plan novela como tal.
Dices, a ver. Ya.
Tengo proyectos en plan novela histórica. Una ficción histórica y tengo ahora, que llevo ya un tiempo dándole vuelta, al hecho de hacer una novela histórica como tal. Es decir, un hecho histórico contado a través de un personaje ficticio que interviene.
Bueno, hablando de novela histórica, puesto que tú también, tuvimos, no sé si estuviste tú, una presentación en el Archivo Histórico Nacional y el director del archivo nos ofreció absolutamente que era nuestra casa para cualquier tipo de documentación de este tipo de novelas. O sea que no os cortéis.
Cuando te ofrecen de primera mano algo de esto,
además, voy a contar una cosa, tú sí que lo sabes, a raíz, y sobre todo a raíz de publicar Patricia Rico, su novela, fuimos a parar al Archivo Histórico, y aquí os voy a dar una primicia, que no sabemos cómo saldrá, se puso en contacto el director de ficción de A3 Media, para que le enviásemos manuales, o sea, nuestras novelas, para ver si aquí estaría alguna afición para las nuevas series de Antena 3. Y se han enviado 6 o 7 novelas.
Pues espero que hayáis mandado bien, por ejemplo. Que se para una película que ni borrado.
Como yo no lo he enviado, ahí yo lo único que dije. Hay una cosa que no podemos hacer. Pues Mario no vamos a enviar, obviamente. Lo digo por los poetas.
No te digo porque estamos en la prisa.
Fantasía tampoco con la complicidad de llevarlo a cabo. Las historias que sean sencillas, que además estén pues ubicadas en Madrid, será mucho más sencillo. No sé que se enviaron siempre.
Y que respecto a eso,
pocos costes.
Que Almería también tiene tierra de cine y ahí está todo muy confiado. Y todo esto está en sitios que se ponen a mirar y está todo muy especificado.
Yo, por ejemplo, una de mis novelas, el final está en el Mar de Alborán, ¿no? Porque es un tema de inmigración y, claro, es un punto neurálgico. Yo ves, lo que no lo veo tanto para el tema de la droga.
Pues,
tal vez sea por el conocimiento propio, ¿no? Pero no veo a Almería como un lugar clave para...
Hay muchos temas de droga y prostitución. No voy a decir que sea un epicentro, pero sí hay muchos temas. Y hay mafias
que...
Todas las zonas que hay, ya hay muchas discotecas tal, que lo que hacen es blanquear dinero de todas estas cosas.
Claro, yo sé, al cabo de gastar la costa solitaria, la guardia tiene que hacer.
No, pero que sea las costas de España, sobre todo el sur,
claro,
con el tema del tráfico de droga de África, por toda la costa, vamos, yo simplemente cuento con los familiares y me digo igual que será, o sea, solo que la costa del sur de Andalucía tiene mucho peligro. 20
años veraneando en Mojácar.
No digo guapo.
Pues nada, Fran, por mi parte, desearte mucho éxito con esta nueva aventura. A los demás, pues contaros lo mismo de siempre. La podéis hacer así hoy, firmada y dedicada. En 15 días la tendremos colgada en Amazon en digital y estará en las plataformas con las que trabajamos. Se podrá adquirir en Sudamérica a través de distribución, aquí en toda España a través de distribución. Solo hay que dar título, autor y editorial. Y bueno, aquí además tienes gente de la radio que te potencie en tus escritos. Tienes aquí un agente literario, pues si tienes que buscar.
Si alguno en otro momento, te hace alguna preguntilla. Pues digo, no es solo la historia romántica que está, no, yo digo que habrá momentos de mucha acción y mucha adrenalina. Así que no es solamente la historia de amor, pasé esto, pasado, no. Habrá momentos de verdadera adrenalina, de intervenciones policiales a gran escala, con tiroteo y demás.
Oye, Fanny, como escritor erótico que no considero.
¿Tenemos
una subidita de tono o no?
Hay una al principio.
¿Hay una nada más?
Bueno, a ver, subidita de tono en plan pacífico.
Un capítulo, por lo
sí. Después hay otras, pero bueno, ya más violentas. Estamos hablando de novela negra.
Si hubiera el tono violento, no hay violencia. En el amor no hay violencia, digo yo.
Bueno, si el amor...
Si haya violación.
No hay una más de plata al respecto.
Yo tengo tres preguntas en una. ¿Vale? Y como sea novelista y... Como hasta hace poco no tenía ese concepto. Y la pregunta, que son tres, son las siguientes. Primero, ¿cuánto tiempo pasa desde que escribes el primer borrador hasta que vuelves a leerlo?
Pues, en el caso de esta, pues, puede ser casi 6 años.
6 años.
Yo la dejé en el cajón olvidada y ya cuando empecé la otra y vi que, por lo menos 6, a lo mejor más. Sí, cuando la retomé fue como si empezara a leerla de cero.
Vale. La segunda es, ¿eres de los que cuando la vuelven a leerle a la novela la sobra un 20% y recortas un 20% de la novela?
Eso es bueno. Joder.
Normalmente...
Puedo
podar palabras que sobran, alguna frase que sobra. Pero mucho tampoco, no, pues normalmente siempre voy escribiendo y voy... No suelo estar demasiado extenso.
Y ya la tercera, aparte de la novela ya como escritor, ¿alguna vez has tenido la experiencia de haber escrito algo que te ha gustado mucho y cuando lo has vuelto a leer has dicho, no me gusta nada y ni siquiera la publico?
No.
Nunca te ha pasado.
A la fecha. Pero tío, de todos modos, llevo dos novelas y estoy todavía sorprendido así. Pruebo con una, es que no han publicado. Voy a probar con esta que la tenía y ya voy a revisarla y enviarla. ¿Sabes? Que también me la van a publicar. Sí, de momento es que llevo dos de dos y todavía no me lo creo.
Una pregunta.
A ver, a ver.
¿Tu proceso creativo sigue siendo papel, lápiz, tu agenda? ¿O en esta se cambió? O...
Esta, le digo, estaba la libreta en un cajón olvidado.
O sea que seguimos
seguimos en la misma. De hecho, ahora,
espectacular.
Ahora mismo tengo dos o tres proyectos empezados. Empecé con una romántica de temática erótica. Y empecé, esta la voy a hacer entera en el ordenador. Y después de varios... No, yo empiezo ya a hacer un telibreta que... Es que el primer borrador es que lo veo más claro. Aquí me pierdo, lo veo más claro.
Pues sí, fíjate tú, a ti te sorprende, pero además creo que es en alguna plataforma de estas que estamos los dos, alguien ha hecho una encuesta y la mayoría de escritores escribe el lápiz y papel.
Sí, sí.
No recuerdo quién ha sido, pues, de eso yo.
No, pero muchísimo acertado con las tecnologías, que hay móviles, las desarrolladoras, pero seguimos con lápiz y papel.
¿Sabes qué?
Yo empecé con lápiz y papel, y luego con los pasados ordenadores, me di cuenta de que cuando realmente escribía la novela, se me olvidaba porque me lo ve. Después corregirme, estoy explicando el trabajo, joder.
Además que tengo un corregir, te va quedando un trabajo limpio, no una hoja llena de errores, ¿no?
Claro, tachones, ahí repetir hojas, claro, es una pérdida de tiempo.
No, siempre, no, es una vez que hago el primer borrador, ya si lo paso a ordenador y ahí voy a hacer una persona.
Es que la informática para el escritor ha sido...
Digamos que para la hora de ir corrigiendo, por ejemplo, esta palabra, esto está bien hecho, el nombre de este, que no lo contáis, ¿cómo se llamaba? Digamos que lo encuentro más fácil en libreta.
Por cierto, y hablando de ¿conocéis algún escritor que utilice un programa específico de escritura? ¿El Scrivener este o algún?
Pero, sí, alguno ¿sí? Me ha dicho que utiliza eso.
¿Y le aporta algo interesante?
¿Un programa de escritura específico?
Sí, no me refiero al Word.
Sí,
no. Vamos a ver, yo por ejemplo, lo que estaba hablando Fran.
Yo adaptado
sí
conozco a alguien que...
Yo cuando escribo, como rutina para no perderme esto, según aparece un personaje, me aparece el nombre del personaje y una pequeña descripción de sus características fundamentales, ¿no? Y eso lo voy arrastrando con el texto, con lo cual no tengo que buscar porque lo tengo ahí, ¿no?
Sí, eso viene bien.
Y siempre cuando tengo una trama, y una trama que no ha concluido en ese momento, también arrastro esta parte de la trama que tengo que retomar para que no se me escapen estas cosas, ¿no? Pero eso, los programas estos de escritura creativa, esto yo creo que yo creo que quiero que ocurra un asesinato y yo creo que te escriben el resultado.
Sí, sí.
Yo creo que hay que
tener
una especie de... De hecho, yo prefiero equivocarme con los personajes. Fíjate que yo he hablado por ahí perdido. Que me gusta equivocarme con los personajes y de repente cambiarles el nombre y decidiste cómo se llamaba. Y tenés que volver atrás, ¿por qué? Porque al volver atrás a saber cómo se llamaba y volver adelante para cambiarle el nombre, de repente se me ha ocurrido algo para cambiar la situación.
Esto ocurre mucho.
Y le gana frescura. Mientras que si ya lo tienes hecho y le vas poniendo el nombre al final, yo creo que se te va quedando encorsetado.
Yo por eso siempre pregunto que si se corrige mucho, yo sí le corregí muy poco en contra de lo que diga y lo que piense Andrés.
Yo sí.
Porque tiene frescura el texto. Pierde mucha frescura. Yo, por ejemplo, me he encontrado...
A lo mejor algunos
sí que lo conocéis, pero no lo voy a mencionar. Un escritor del que he leído relatos que a primera ha sido fantástico y luego lo ha ido retorciendo de tal manera que al final dices... Ha perdido el concepto que tenía el relato, ha perdido la frescura, se le ha ido deshidratando por no sé cuántos
sitios. Sí, corregir no es... Recuerdo lo que decía el gran Chekhov, escribir es corregir, el corregir es hacer.
Las correcciones siempre, es más, yo cada vez que presento una obra a un concurso literario, vuelvo a hacer una corrección y siempre salen cosas.
Claro.
Pero sobre la idea primogénita, siempre.
No,
esa idea y ese concepto y las tres o cuatro palabras claves que me le daban fuerza al...
Ahora, mira, la novela es algo vivo. todo esto para la marcha, y a medida que vas escribiendo y al final, y cada vez que lo relees, como es un organismo vivo, valga la...
Pues surge nueva cosa. Es como toda la
literatura. Pero que todo artista es perfeccionista.
Tú escribes, y es la, una de las preguntas
que he dicho a Frank,
escribes una historia en un momento vital tuyo, con tus implicaciones en ese momento, y esa misma historia, 5 años después, la vives de otra manera y entonces tienes este tipo de cambios. Esto es así. Pues bueno, Fran, te dejo... Ay, perdón.
Tengo una pregunta.
Dime.
Has comentado antes, a mí me ha llamado la atención, que esta historia, o esta trama, lo que es la base, la escribiste con 19 años. ¿Podemos decir que esta novela tiene ese aditivo retro que está tan de moda ahora?
No exactamente.
Que sí, vintage.
Es una historia que puede aplicar hoy día.
O sea, porque el hecho de que alguien escribiese, ¿no?, con la cabeza amueblada con 19 años y publique esa obra, ¿vale?, es como que a lo mejor le da más interés a la trama por el hecho de ese gap que hay entre de cuando se escribió a cuando se publicó, ¿no?
No, pues yo la he revisado después, digamos, vale, que la he actualizado en todo el mundo. Ahora sí. Tú, que eres de la zona, va cuando la veas, te va encontrando el sitio. Oye, pues este sitio me suena.
Sí, ¿no?
Este sitio de aquí...
Sí, esto es bueno.
Si has salido por algún telemasta, va a encontrar un sitio conocido.
No, porque a la gente le gusta ver sitio.
Claro, sí. Le gusta identificar sitio.
A la referencia en ocasiones le gusta mucho la historia.
Voy a hacer una última pregunta ya.
Vale, venga.
Y esta va, yo creo que para todos vosotros que sois escritores.
Tú no.
Pero yo ya me la he contestado a mí mismo. Una vez escribís, o sea, una vez ya tenéis todo el libro puesto y disponible para todo el mundo, ¿pensáis que os sigue perteneciendo lo que habéis escrito o que ha dejado de perteneceros?
La obra en sí yo creo que te pertenece, pero bueno, ya está expuesta a cualquier persona que la pueda decir. Tú comparte aquello que has creado.
Yo soy...
La idea, a lo mejor, sí, la idea ha sido tuya. Pero ahora la estás compartiendo con todos los demás, para que todos los demás, pues, lo aprovechen.
Yo opino absolutamente casi lo contrario. No ya en el momento que publica, sino en el mismo momento en que estás escribiendo con la idea de compartir, tienes que tener muy claro que la historia deja de ser tuya. Porque tú la escribes con una intención, la escribes con unas ideas muy claras y el lector la hace de recibir de una manera totalmente
clara. No, yo creo que el lector es soberano, realmente pertenece al lector, el lector hace su novela. Eso es muy claro en poesía. Pues Ángel González decía que el poeta escribe, pero el poema lo hace el lector. Es decir, claro, tus conexiones psíquicas con el texto hacen que tú fabriques y ya creo que no te perderá. Además puede sacar otras conclusiones distintas de lo que pretendía el escritor, lo cual es bueno.
De hecho, hay una poesía de Bacon que no está aquí, mi poesía, como yo la llamo, que yo la hago una lectura y me parece reivindicativa, y ella la escribió en un momento vital en el que tenía necesidad de escribir, pero no era de una forma reivindicativa, con todo lo reivindicativa que era de ella, sino que lo que estaba tratando es de sacar un malestar por un condicionamiento, y le salió algo que era totalmente reivindicativo, feminista a tope, y no se creó con ese objetivo. Ese objetivo se le ha ido dando una vez tras otra según la va leyendo. Es lo que suele ocurrir.
No, y está muy bien, por
es lo que pasa con la poesía, no sé si te pasará Javi igual, pues la poesía, yo me leo una poesía y me la leo 40 veces y cada vez que la leo le saco una cosa distinta.
La poesía
incluso con la que escribo,
tiene un añadido a la narrativa, y es que tiene muchas lecturas. La narrativa es más objetiva en este caso.
Y dependiendo emocionalmente cómo te encuentres en la pelea,
estamos hablando de todo aquello que te sale de las vísceras. Y aquí es que es simplemente con que te alargues una palabra, con que le des una pequeña pausa, cambias un poema de sentido y estás leyendo una cosa totalmente distinta. La poesía es una ventaja que tiene muy importante.
Exacto, el poema lo hace el hecho.
Fran, pues aquí tienes tu firma.
dejamos un ratito y después me, mientras yo me maquillo, me pongo el sombrero azul.
No, estás bien, sí.
Estoy bien. Hombre, de pirata no me pensaba vestir. Esto lo dejamos para dentro de 2 sábados, que ya lo anuncio. Dentro de 2 sábados estamos aquí con el Plumilla, una nueva entrega del Plumilla, de las muchas que vamos a hacer.
Para niños ahora, ¿no?
Y que nos vamos, de vos nos vamos, que vamos a hacer gira con el Plumilla. Porque
infantil.
Cuento infantil de piratas y que bueno, como nos vais a acompañar en muchas ferias del libro, sí, pues allí haremos gala de Plumilla con su escenificación y todo. Por eso con...
Love right now, I'm fading fast. Not gonna last. I'm really stupid.
Bueno, ¿qué? ¿Os ha gustado la presentación de Fran Romera? Hubo preguntas bastante interesantes. Y no es que las hiciese yo, es que las hizo todo el mundo y hubo bastantes colaboradores nuestros que estuvieron allí presentes, ¿eh? Son todos unos golfos. Pero bueno, vosotros sabéis que lo normal es que la agenda literaria sea... ¿Cuándo tiene que ser la agenda literaria? Pues normalmente la agenda literaria suele ser los jueves. Pero yo he dicho, vamos a ver, San Valentín, viene el miércoles... O sea, perdón, el jueves, tal... Y como no sé si el jueves voy a estar yo de humor para haceros la agenda literaria, he dicho, pues hoy lunes os hago la agenda literaria. Y claro que sí, comenzamos con la agenda literaria, chavales. Daos prisa a cogerlo todo, porque viene FJ Bravo con la agenda literaria y con el primer concurso que os traigo, que es de poesía. Un evento que tuvimos también esta semana en la Casa de Córdoba, en Madrid, de poesía. Se juntó gente buenísima y lo iremos poniendo por tandas, por lote, ¿vale? Porque, dio para mucho. De hecho, tenemos hasta la entrevista con el director, presidente de la Casa de Córdoba en Madrid, Antonio, que también lo pondremos. Bien, vamos allá. El día 15 de febrero, fin de entrega, tenemos el tercer certamen de poesía, La Montaña Mágica Librería 2019. ¿Para quién está abierto? Para todo el mundo. El premio, edición y 15 ejemplares, y la fecha de cierre, como os he dicho, el 15 de febrero 2019. ¿Cuáles son las bases? Puede participar cualquier poeta residente en España, con poemas originales e inéditos, y siempre en castellano. Consistirán en un poema o conjunto cuya extensión no puede superior a los 600 versos ni inferior a 300. O sea, sé que ya sabéis, chavales, 300 o 600. Ahí tenéis que moveros entre 300 o 600, con lo cual ya no es un poema, ¿eh? Son una colección de poemas. Los poemas serán de tema y forma libres, con lo cual tenéis toda la libertad del mundo. Deberéis presentarlo a mdemagica@gmail.com. No es que yo diga que M mágica, no, sino que se llama mdemagica@gmail.com. Y deberéis enviar en un correo 2 archivos en Word o PDF. Uno, como siempre, con el título de la obra, en el que esté el poemario con el título y lema de la obra. Los trabajos escritos en Times New Roman o Arial, tamaño 12, doble espacio. Y segundo archivo, título con datos del autor, en el que tendréis título de obra, nombre y apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico y breve nota bio-bibliográfica, además de una fotocopia del DNI y declaración formal de que este poemario es inédito y no ha conseguido ningún premio en otro certamen ni está en esos momentos en otro premio. No se mantendrá correspondencia ni se responderá a dudas. La fecha de recepción, como hemos dicho, termina el 15 de febrero. El poemario ganador será publicado por Cal Blanca en Libros en una colección especial creada por el mismo certamen, recibiendo el autor 15 ejemplares. Las ediciones que se pudiesen realizar en el futuro se hará constancia de que la obra ha sido premiada en el tercer certamen de poesía de La Montaña Mágica Librería 2019. El jurado podrá conceder cuantas menciones de honor estime convenientes. El fallo, que es lo que más interesa a vosotros, es durante la última semana de marzo y primera de abril, ¿vale? Estamos al loro ahí. La entrega de premios el 20 de abril, 3 días antes del día del libro. Y la asistencia del ganador será obligatoria, perdiendo el derecho, si no asiste al evento, a celebrar en Cartagena, Murcia. ¡Queremos esa ciudad! ¡Sí, señor! ¡La amamos! Es preciosa, o sea que debéis asistir porque es una oportunidad increíble. A mí me encanta. Y el jurado, pues las deliberaciones las hará públicas en esta misma página. Y qué más deciros, que pues eso, que la no comparecencia será causa inmediata del retiro del galardón, a menos que esté plenamente justificado por enfermedad, incapacidad o defunción. Dios no lo quiera, por favor. La presentación de originales a este premio supone la aceptación de todas sus bases y el fallo del jurado será inapelable. Podéis ver más cositas en mdmagica.com. Y vamos al segundo concurso. Sí, ¿cómo os gusta? Claro que sí. El segundo premio, que es el noveno certamen de al fomento de la igualdad de oportunidades y de trato de mujeres y hombres. Me encanta. Género relato, premio 300 euros, abierto a mayores de 18 años residentes en España. Y lo convoca la Secretaría de la Mujer de la FSC, Comisiones Obreras. ¡Sí, yeah! Fin de recepción, 15 de febrero de 2019 también. Como hemos dicho, esta federación, un año más, pues aboga por sensibilizar y formar a hombres y mujeres en la igualdad y concienciar a la sociedad de la necesidad de la corresponsabilidad laboral y social para enriquecernos y conseguir una sociedad más justa y equilibrada. Ya vamos a las bases, que es en lo que os gusta. Relato corto, sí señor. Y puede participar en el concurso literario cualquier persona mayor de 18 años residente en territorio español a través de la Secretaría de la Mujer de la FSC, Comisiones Obreras, enviando el relato a la dirección correspondiente con un máximo de un relato por participante, el cual podrá tener autoría. El título del tema 2019, relato desigualdad por igualdad sin mujeres, ¿vale? Y esta convocatoria tendrá como tema principal el lema Vivas, Libres y Unidas. Todos los relatos presentados deberán versar sobre el tema elegido por la Secretaría de la Mujer para cada año. Ya habéis visto el tema, ¿cuál es? Vivas, Libres y Unidas. Características. Tendréis que mandar un Word o PDF. Extensión mínima de una cara con un máximo de 2. Fuente tamaño Arial 12, interlineado 1.5. Márgenes 3 centímetros izquierda, 2.5 en derecha y 2.5 en inferior. Se excluirán trabajos que incluyan connotaciones agresivas, dañen la sensibilidad de la sociedad. Trabajos inéditos y originales y sin haberse presentado a otros concursos. Las solicitudes se formularán mediante envío a un correo electrónico en el modelo de solicitud debidamente cumplimentado a la Secretaría de la Mujer. Se adjunta el anexo. Ahora os diré con dónde tenéis que mirar, ¿vale? El plazo de inscripción aquí, como siempre, me suena el móvil. Esto es increíble, macho. Por la noche y te sigue sonando el móvil y la culpa es mía. ¿Por qué? Pues porque nunca quito el sonido. El plazo de inscripción, como he dicho, termina el 15 de febrero. Y la admisión, todos los relatos originales, no presentas en ningún concurso, máximo un relato por participante. Deben estar presentados en castellano. Y cada relato incluirá en el encabezado de la hoja el título del relato y firmado, por supuesto. Los plazos ya los hemos dicho. La presentación se envían por correo electrónico, como he dicho, en Word o PDF, a las siguientes direcciones: fcervero-and@ fdefrancia, sdesevilla, cdecáceres.ccoo.es o a cascaso, con C las dos veces, -and@fsc-cco.es. Y el procedimiento, pues ya os digo que el modelo de solicitud, y se va a utilizar el relato ganador para realizar publicaciones del mismo, darle difusión, proponer su extensión en la organización o cualquier otra actuación que tenga como objetivo fortalecer el tema elegido por cada año. El premio será entrega en la sede de la FSCCC o calle Trajano número 1, quinta planta, y constará de una aportación económica e individual para el autor o autora del relato ganador, debidamente documentado. 300 euros, chavales. Eso es lo que os interesa. Claro que sí. Sí, eso lo sabía yo. El jurado tendrá en cuenta los criterios de valoración como cumplimiento de objetivos del concurso, grado en que se ajusta al tema propuesto, calidad literaria y originalidad del relato. Los trabajos premiados, en caso de ser ganador de uno de los premios, cederé la propiedad de la obra ganadora a la Federación de los Servicios de Ciudadanía y Comisiones Obreras, que se reserva todos los derechos sobre la misma, incluido la reproducción. ¿Qué más deciros? Pues es que estos concursos pues son un poco así, ¿no? El anexo, que es a lo que también vamos a ir. El anexo lo podréis encontrar en... A ver si os lo digo bien, porque está esto complicado, ¿eh? O sea, no es culpa mía, lo siento, de verdad, lo siento, mi arma. Pero esto estáis que meter, pues ahora lo digo, porque es que Aquí lo lían últimamente una barbaridad. Por cierto, esto está en Andalucía, ¿eh, chavales? ¿Eh? Que no lo había dicho, ¿eh? Y si es que... Dice, joder, FJ, estás hecho una pena, tío. Bueno, os digo dónde podéis conseguir esto, ¿vale? Esto tenéis que iros a escritores.org, el anexo, ¿vale? En concursos, ¿vale? Y ahí tendréis que descargar el anexo. ¿Dónde lo vais a encontrar? Pues tendréis que buscar el concurso que os acabo de decir. No sé por qué no tienen página propia esta gente para ponerlo. Y entonces os remito a escritores.org y en concursos buscar el noveno certamen al fomento de la igualdad de oportunidades y de trato de mujeres y hombres 2019 España, ¿vale? No sé, la gente lo suele hacer más fácil. Aquí te remiten a otra página y no tienen... Bueno, en fin, que 300 euros está muy bien y la igualdad también. Y nos vamos con el último. ¡Sí! El último concurso que os traigo es el primer premio de relatos cortos APDPE 2019. Relato, premio 300 euros, placa honorífica, título honorífico, publicación en antología y 6 ejemplares. ¿Quién lo hace esto? La Asociación Profesional de Detectives Privados de España, mayores de edad con residencia en España. ¿Y esta asociación qué es lo que hace? Pues que nos da un concursito muy chulo. Y las bases, pues escritores mayores de edad que lo deseen, cualquiera que sea su nacionalidad o procedencia, con residencia en España. Las obras se ajustan al concepto aceptado de relato, cualquiera que sea el género literario, siempre y cuando el protagonista sea un detective privado español, escritos en idioma castellano, originales, inéditos y sin estar premiados. Extensión mínima 1.500 palabras, máxima 2.500, en una sola cara en papel, formato DIN A4 a 1,5 de espacio, fuente Time New Romans 12. Deberán enviarse dos copias, una en formato Word o similar y otra copia PDF al correo electrónico certamenliterario@apdpe.es. Certamen literario @A de Alicante, P de Pamplona, D de Dinamarca, P de Pamplona, E de España, .es. Señalando como referencia, primer premio relatos cortos 2019. En otro correo, con la referencia al título del relato, el autor deberá señalar obligatoriamente nombre y apellidos, dirección, teléfono, contacto y fotocopia del DNI. Imprescindible acompañar declaración firmada aceptando las bases y condiciones de este premio, garantizando que la obra no está pendiente de fallo en ningún otro premio y el autor tiene libre disposición de los derechos de explotación sobre cualquier en cualquier forma sobre la obra, ¿vale? No habrá correspondencia con los remitentes ni se facilitará información alguna relativa al seguimiento del premio. Una vez hecho público el fallo, los originales no premiados serán destruidos, como pasa siempre, y la APDP nos hace responsable de las posibles pérdidas o deterioros de los originales. El plazo de admisión se cierra a las 12 de la noche del 15 de febrero de 2019 y por hecho presentarse al premio, los concursantes aceptan las bases. El jurado, compuesto por 5 miembros designados por APDP y Ediciones PG. ¡Yeah! El premio a los relatos clasificados en primero, segundo y tercer lugar se otorgarán a las obras presentadas que, por unanimidad y en su defecto, tengan la mayoría de los votos del jurado considerándolos merecedores de ello. Los ganadores se comprometen a recoger los premios en el acto previsto para la entrega. Premios. Primer relato ganador, 300 euros, placa honorífica y título de detective privado honorífico conforme a los estatutos de la asociación, más 6 ejemplares impresos de la antología editada. Segundo y tercer premio, placa honorífica y 4 ejemplares impresos de la antología editada. Los 3 relatos más valorados por el jurado serán publicados en edición impresa como antología, recogiendo estos junto a los 12 relatos mejor clasificados. Estoy aceleradísimo hoy, estoy con una fuerza, una energía, una marcha. Es que luego os lo cuento. Que asimismo recibirán un ejemplar editado. Los 12 relatos que acompañan a estos finalistas. Bien. El fallo del jurado inapelable, público en un acto que se celebrará en Málaga en el acto cultural del 27 de marzo de 2019, organizado por APDPE, y el congreso de la asociación será previo al congreso de la asociación de los días 28 y 29 de marzo. Cualquier otro aspecto no específico en esta base, los autores aceptan la cesión en exclusiva de los derechos de producción, distribución, comunicación y transformación de las obras en favor de APDPE para el ejercicio de las modalidades cedidas en todos los formatos. Los 15 relatos serán editados como antología bajo el título Relatos con lupa, historia de detectives, por Ediciones PG, sello de la Asociación Cultural Púnica Granatum y comercializada en España y resto de países del mundo. Los autores incluidos en la antología Relatos con Lupa, Historias de Detectives, ceden a APDP el derecho exclusivo de explotación de sus relatos en cualquier forma y en todas sus modalidades para todo el mundo. La editorial podrá realizar cuantas ediciones decida, debiendo costar de un mínimo de 200 y un máximo de 10.000 cada una de ellas. ¿Vale? Este objetivo es la difusión de la literatura española y mejor conocimiento de los detectives privados españoles. ¿Qué más deciros? Pues poco más, chavales, poco más, porque esto es una cosa grande. Y yo decía, no voy a hacer agenda literaria esta semana. Pues sí, hay agenda literaria, espero que os haya gustado, así que ya estáis cogiendo boli, papel, lápiz, tablet, ordenador, lo que os dé la gana, os grabáis si queréis en el móvil para luego escribirlo porque sois unos perretes como yo. ¡Qué marda! ¡Qué marda! Aquí os traigo tres concursos, dos me gustan mucho, el tercero es un poco lioso, pero el primero y el tercero me han encantado y espero que vosotros también. No obstante, os digo una cosa, os he contado esto, pero es posible que el jueves también os traiga concursitos. Sí. Y ahora, vamos a cambiar de tema y no os voy a poner música. ¿Por qué? Porque soy un cachondo mental y ya está. Y no quiero poneros música porque no, me da la gana. ¿Vale? Y voy a contaros que hay varios eventos a lo largo de febrero poéticos. De hecho, os voy a ir diciendo ya que el día 22 de febrero en La Trueca, en la calle Manganeso 5, al lado de la estación de cercanías de Villaverde Bajo, hay un evento poético que va a ser la bomba. Va a ser la bomba en La Trueca, ¿vale? El día 22 de febrero a partir de las 8 de la tarde, mogollón de poetas. Si os gusta la poesía y os gusta escucharla, ese es vuestro sitio. Y de hecho, por lo que me contó Fernando, que es el que lo monta, es posible que si os acerquéis por allí y queréis recitar alguno de vuestros poemas, os dejen micrófono libre. ¡Sí, señor! Esto es lo que gusta, esto es la cultura, esto es fantástico y esto es divino de la muerte. Y ahora sí, os pongo un poquito de música para que os amenicéis el rato. Bueno, Highway Sword Deep Purple, Miguel, eres un crack, tío. No os lo vais a creer, pero me he quedado exhausto de toda la energía y toda la vibración buena que os acabo de enviar con estos concursazos chulos de verdad. Cierto. ¿Qué os voy a decir? Yo ando ahora en un rollo muy extraño, muy espiritual, muy zen, muy hippie, muy lo que vosotros queráis. Y me he propuesto traeros cosas muy chulas. Me he propuesto, pues sí, traeros cosas interesantes del día a día. Sí, hay cosas nuevas en radio, ¿eh? Puede que haya nuevos colaboradores, puede que os traigamos eventos que os van a gustar bastante. Y hablando de colaboradores, mañana tenemos colaboradores, sí, tenemos colaboradores. Y la reaparición de alguien que hacía tiempo que no aparecía y que os va a sorprender y nos trae como siempre un poeta, ¿eh? Y sí, porque me lo ha dicho, porque yo soy así, yo voy indagando. Yo soy como los detectives del último concurso que os he dicho. Y después, pues bueno, va a haber colaboradores mañana, claro que sí. No sé si os contaremos algo de los eventos. También queríamos empezar a emitir ya un poco lo del recital literario poético que hubo en la Casa de Córdoba este domingo. Pero veremos. Vamos a ir poco a poco porque tampoco queremos que os empache de repente. Y el día jueves habrá colaboradores, día de San Valentín. Puede que haya sorpresas, quién lo sabe. El miércoles seguro sí o sí vais a tener recital poético de Casa Córdoba. Más algunas cositas ahí condimentadas. Y nada más, chavales. Hoy es lunes, mañana ya martes. Hemos terminado el primer día, hemos terminado vivos, hemos terminado bien, ¿no? Con caña y con fuerza, con energía. ¡Buah! Después de escucharme tardaréis un par de horas en poder dormir, porque estaréis ahora mismo con los nervios crispos, pero dormiréis. Así que me despido de vosotros por hoy y os esperamos mañana, aquí, como siempre, en Universo Literario. ¡Hasta mañana!